Hola, buenas tardes y bienvenidos. Mi nombre es John Romero y los invito a que charlemos un rato por los 14:30 de Uniminuto Radio y todas las plataformas digitales. Hoy nuestro invitado es un actor y profesor de arte dramático bogotano y amante del cine. Su nombre es Javier Riveros. Y de hecho, nuestro programa hoy vamos a tener sonidos e influencias musicales marcadas por el séptimo arte. El cine para nuestro invitado marca mucho sus gustos auditivos. La música y los sonidos en las producciones audiovisuales es un 50-50. Por ejemplo, podemos decir que en el cine está muy influenciado por la música. Muchos directores mantienen una estrecha relación entre la historia que cuentan con la música y esta a su vez es un complemento de la trama. Tarantino, por ejemplo, incluye en sus películas canciones ya hechas que influenciaron su vida, evitando hacer muchas canciones nuevas para acompañar sus historias. Hoy, en Charlemos un Rato, estaremos hablando con el actor Javier Riveros y su relación con la música. Bienvenidos. Did you hear about it? That's life. That's what all the people say. You're riding high in April, shut down in May. But I know I'm gonna change that tune when I'm back on top in June. I said that's life. Funny as it may seem, some people get their kicks stepping on dreams. But I don't let it get me down. 'Cause this old world, it keeps going around. I've been a puppet, a pauper, a pirate, a poet, a pawn and a king. I've been up and down and over and out. And I know one thing, a pauper, a pirate, a poet, a pawn and a king. I've been up and down and over and out, but I know one thing. Each time I find myself laying flat on my face, I pick myself up and get back. Amigos oyentes y también a los que nos ven por Uniminuto Radio 10:30 AM y en todas las plataformas digitales. Veníamos escuchando una canción muy interesante de un artista, Frank Sinatra, uno de esos grandes íconos de la música mundial. Y pues, ¿qué más? Que nos invita a charlar un rato con un personaje muy, pero muy interesante. Él es actor, de los buenos actores que,
que yo he visto en la vida, y también es profesor, pero pues que sea él, Javi, que se presente. Javi, muchas gracias por aceptar esta invitación y estar aquí en los micrófonos de Uniminuto Radio.
John, bueno, no, muchas gracias por la invitación y como tú decías, sí, soy actor y soy docente. Actualmente dicto en la Universidad del Bosque y hago parte de la compañía Rueda Roja de la Troupe Colectivo Teatral, que es un grupo que conformé con Diego Figueroa. Ahí nos centramos en el clown físico y melancólico y el teatro Petra de Fabio Rubiano.
Bueno, él es Javier Riveros, uno de esos actores que también pueden seguir por las redes sociales, Javi, porque hace unos, no sé cómo decirlos, sketch, videos, documentales cortos, películas cortos. ¿Cómo se puede definir eso que haces en las redes sociales, que es muy divertido?
Bueno, pues digamos que yo creo que la gran posibilidad de las nuevas tecnologías y de que uno tenga una herramienta como el celular donde puede grabar, ¿cierto? Me permitió como abrir esa parte de pasión que tengo yo del coleccionismo. Toy Cinema, me pueden seguir por Toy Cinema en TikTok, en YouTube y también en Instagram. Y entonces ahí es donde yo como que acoplo esas, digamos, como ese ejercicio escénico y también. Pues obviamente de director un poco, pues obviamente amateur, ¿no?
Pero muy interesantes, muy interesantes. Tienen que seguirlo por las redes sociales porque es muy divertido. Y bueno, Javier, para conocerlo un poco, ¿de dónde es usted? ¿De qué parte del país, de la ciudad, en qué ciudad creció y nació Javier?
Yo nací, crecí y me he formado siempre aquí en Bogotá, Bogotá, Colombia.
¿Y qué? De esa infancia, ¿qué se acuerda? ¿Qué sonido se acuerda? ¿Qué música lo lleva a esos terruños? Como porque uno tiene unas influencias musicales muy marcadas y las primeras son los padres. ¿Cómo lo marcaron esas influencias?
Bueno, claro, digamos que mencionas dos cosas muy claves, ¿no? Sonidos y música. Yo creo que, bueno, si nos referimos a la música, pues yo me acuerdo mucho cuando mi mamá armaba sus farras, ¿no? Y cuando me enseñó a bailar, entonces estamos hablando de Wilfredo Vargas, la familia André, las hermanitas Calle, Leodán, y pues también toda la ola con mi hermano, que él es mayor que yo, pero pues toda la ola del rock, ¿no? Entonces rock en español también, rock en inglés, y como soy de los 80s, entonces 80s, 90s al rojo vivo, y también he sido, bueno, tuve una influencia de la infancia muy grande a través de la televisión, que en nuestra época se llamaba la perubólica, ¿no?
Ah, sí, la perubólica para todos los oyentes jóvenes, porque hay muchos, la perubólica. Habían unas antenas gigantes en los barrios y ahí venía la señal de televisión y eso era lo que veíamos nosotros los jóvenes en aquella época.
Sí, cogía como 12 canales, yo me acuerdo, pues como 12 eran, pero bueno.
Y sobre todo era de televisión de Perú, eran canales peruanos, entonces por eso era la perubólica.
Claro, pero pues habían muchos programas norteamericanos y como siempre desde la infancia me ha gustado el cine, yo asocio mucho la música, o me encanta más que todo la música a través del cine o que aparece en el cine, ¿no?
Por ejemplo, ¿qué influencia cinematográfica musical tienes?
Pucha, yo creo que a mí me encanta lo que hace Tarantino, ¿no? Tarantino escoge canciones ya hechas, ¿no? Y las pone en sus videos, porque pues él nunca ha compuesto, nunca ha permitido que se componga para sus películas. Pero yo creo que a mí me encanta mucho lo que hizo Ennio Morricone. Ennio Morricone, inclusive tú tienes una camiseta del profesional. Sí. Y la música es estupenda. Entonces yo creo que Ennio Morricone, y por otro lado, pues ahorita es Hans Zimmer, pero Hans Zimmer sí creo que me influyó mucho cuando vi una película que se llama La Delgada Línea Roja, que esa banda sonora es deliciosa. Y ¿qué otra te podría decir? La de, ay, hijo, ¿cómo se llama esto? The Green Book, porque pues es todo un universo de jazz y pues amo el jazz también.
Pero por lo que estamos escuchando, Javier tiene una influencia muy marcada de los sonidos anglo, ¿no? De Estados Unidos, del jazz, del blues, del rock and roll.
Total, total, pues más gringo para dónde, pues uno de niño consumiendo todo eso y la radio, ¿no? Radioactiva, yo escuchaba mucho Radioactiva y toda la cosa, pues ahorita es Radiónica, ¿no? Pero pues claro, uno escucha solo eso anglo, aunque mira que yo, mi hermano me mostró un, ¿cómo se llama? Radio Garden, que es una, es un, ¿cómo se llama? Es un lugar donde uno puede acceder en internet, donde puede escuchar todas las emisoras del mundo. Y ahora pues hay aplicaciones que permiten eso, entonces es rico también escuchar nuevos sonidos, pero pues la influencia mayormente fue gringa, eso sin nada que hacer.
Bueno, entonces para escuchar un poquito de esa influencia, de esa música, ¿qué vamos a escuchar primero? ¿Qué es esa canción que a usted lo apasiona, que usted dice, yo la tengo en el celular y la escucho todo el tiempo?
Johnny B. Goode.
Johnny B.
Yo,
Goode, listo.
sí.
Hoy usted es el DJ aquí en esta tarde de música. Envíela, ¿cómo la enviaría Javier Riveros, el actor?
No, pues que es una de las canciones icónicas de una película fabulosa que fue Volver al Futuro. Y fue un momento crucial porque era el momento en donde sus padres tenían que besarse para poder aparecer, dejar de desaparecer y seguir con vida Marty McFly, y que supuestamente les dio la idea al primo de Chuck Berry para que se comunicara con Chuck Berry y escuchara ese ritmo rock and rollero. Entonces es icónica, además, pues Chuck Berry también, uno de los padres del rock and roll.
Bueno, amigos de Uniminuto Radio, hoy estamos con un invitado muy especial, un actor colombiano bogotano, Javier Riveros. Javi, bueno, ya veníamos de escuchar una canción de una película muy, muy icónica, por decirlo de alguna manera, por decir, de ese cine que nos divierte, que hace 30, 20 años cuando salió esta película de Volver al Futuro, parecían cosas que no iban a pasar y ahora lo estamos viviendo. Estamos como viviendo esa época de las cosas increíbles, ¿no? De por ejemplo, de esta llamada entre los dos, que eso, una videollamada nunca en nuestra época era como de la ciencia ficción.
Sí, total, total.
Entonces, creo que también tienes mucha influencia de ese cine, ¿no? De la ficción.
Sí, es que en los 80s hubo pues un auge de ciencia ficción en Estados Unidos y pues como te decía, la perubólica y en el video de la esquina, entonces uno ahí, ¡pum! Además del terror, pues toda la ciencia ficción, entonces, claro, y pues los nuevos directores, ¿no? Porque yo después encontré ya pues a Scorsese y empecé a descubrir a otros, pero pues Spielberg y George Lucas fueron como pues los macro ahí también, ¿no? Que por lo menos Spielberg era el que capoteaba con esas películas que uno... Pues, pucha, empezó a crecer, ¿no? Los Goonies y demás.
Era esa, o sea, nos ponían la imaginación a volar al total, 200%.
Total, inclusive esas películas de terror, y yo ahorita que he vuelto a ver algunas otras pelis, de verdad que estaban muy voladas. Hace poco me vi El Rescate del Barrio Chino otra vez.
Sí.
Es del 80 y péguele. Y, pues, o sea, es una película de verdad bastante ida. Todo es posible. Sí. Entonces para nosotros muchas cosas eran posibles, ¿no?
Y yo rescato esas películas que no había tanto VFX como ahora. Entonces muchas cosas se hacían en el set, se producían los mecatrónicos, o sea, era una parafernalia impresionante y para nosotros ese mundo era maravilloso.
Sí, era pues, de extrañar. Pues tanto así que ahorita otra vez hay como... toda esta onda retro, ¿no? De volver otra vez a esos tiempos.
¿Y de dónde nace o también nace de ahí ese bichito de la actuación, Javier? Cuéntenos, ¿por qué se volvió actor?
Pues yo, a ver, varias cosas en la vida. Pues, primero que como que en la infancia me gustaba molestar, imitar, ¿no? En el colegio, pues obviamente estaba en teatro y danza, pero yo no lo había pensado directamente. Yo quería estudiar cine y me presenté a la Nacional y no pasé, me acuerdo. Tuvimos una época muy difícil en casa, tuve que trabajar y por ahí, por accidente, llegué a Estudio 21 del difunto Paco Barrero y llegué fue a través de que había un profesor que había estudiado en Cuba cine, William Alba, y pues me di cuenta que era de actuación y yo dije, pues bueno, en el colegio me había ido bien, me acuerdo que el profe de teatro me dijo, pues usted funciona para eso, y ahí empecé a incursionar en la actuación, y de la Estudio 21 Educación No Formal pues dije, no, me voy a presentar en la SAP y pasé justamente a la SAP y ahí fue donde ya pues seguí esa línea, pero como te digo fue un poco accidental. No fue porque yo dijera en el colegio, ay, yo quiero ya ser, ¿no? De hecho, yo pues tenía la idea de estudiar cine y ser director y toda la cosa, pero pues bueno, se dio por otro lado. Entonces también fue muy valioso.
Bueno, y cuéntenos a todos los oyentes de Uniminuto Radio, ¿cómo ha sido esa trayectoria después de entrar esa primera vez a la SAP y ver cómo ese mundo de la actuación, de la imaginación que nos está gustando tanto, ¿cómo fue? ¿Qué siguió? ¿Qué ha pasado? Digamos, un resumen pequeño hasta estos días.
Bueno, empezando la SAP tenía dos énfasis, que era dirección y actuación. Y pues como te digo, siempre como que la dirección me había interesado, pero dije no, sigamos con la actuación, ya después incursionaré en la dirección. Y bueno, uno de los campos de acción siempre ha sido la docencia. Llegué a ser director de programa y ahí fue donde pues dije, profundicemos. Creo que lo más importante para la actuación y también para el cine es pues la dramaturgia, por decirlo así, el texto. En cine sería el guión, en teatro la dramaturgia. Entonces me hice un máster en dramaturgia en la Universidad de La Rioja en España. Costó como un berraco,
sí.
muchas canas, Dios mío, pero digamos que eso me abrió muchas puertas y posibilidades también de escribir locuras y sí, pues de también ampliar un poco el espectro actoral para que uno también comprenda el lenguaje A mayor profundidad, porque yo siento que un actor, en la medida que comprenda y respete, no se trata de meterse en el trabajo de los demás, pero comprenda que si te hablan de X cosa, pues tú ya sepas, ¿no? O que también puedas aportar. Entonces siento que en ese orden de ideas ha sido muy valioso todo el proceso, también empírico. Creo que el Google, el YouTube, han sido unas herramientas pedagógicas muy interesantes y muy valiosas. Recuerdo mucho que, pues obviamente también incursioné en un guión. Y tuve la posibilidad de tener un guión en la Cinemateca Rodante del 2018, creo que fue. Entonces, sí, Cólera. La escribí, fue de ficción. Me acuerdo que presenté dos pitch y bueno, pasé. Ahí, digamos que una gran ventaja porque mezclé la actuación, pues obviamente con estas nuevas herramientas para hacer el pitch. Entonces, digamos que han ido como de la mano, ¿no? Como que la actuación me ha ayudado a... Y la dramaturgia me han ayudado como a incursionar un poco como en el lenguaje audiovisual. Y bueno, por otro lado, paralelo a esto, creo que de las mejores cosas que me han podido pasar en la vida fue poder estar en el Teatro Petra. Y fue accidental porque estábamos con Rueda Roja en una coproducción con el Teatro Petra y pues allá fue donde Fabio vio mi trabajo y Marcela Valencia. Y Marcela Valencia fue la que me dijo, oye, Fabio quiere hacer una, pues que si quieres estar en una obra, Historia Patria no Oficial. Y desde ahí me incorporé al Teatro Petra y para mí pues es un teatro icónico, es un teatro fabuloso, estupendo. Amo la dramaturgia de Fabio, yo creo que es bastante político, pero también es bastante mordaz, satírico, y pues también entretiene un montón. Entonces creo que llegar a ese, pues digamos que estar ahorita en el Teatro Petra es como un agradecimiento también a todo el trabajo que uno ha tenido a lo largo de toda esta carrera como actor. También debo decir que pues lo que han salido cositas de actuación y de pues ante la cámara y también las posibilidades de dirigir actores y el Parche Producciones me lo permitió, Tania me lo permitió y es la segunda vez que lo hago porque cuando escribí el guión, tuve la posibilidad de hacer otro curso y tomé el de dirección, pero pues yo dije, no voy a dirigir, no me interesa dirigir, pero sí sería chévere dirigir actores. Entonces, también esa ha sido como otra faceta muy valiosa dentro de mi experiencia.
Bueno, y hablando de otra experiencia, ¿qué experiencia ha tenido al dedicar canciones?
Eso depende del momento, ¿no? Hasta para los buenos días, los buenos días, sí, eso depende del momento, depende
Bueno,
de quién es.
¿y a quién le vamos a dedicar la siguiente canción?
Ah, yo creo que es una canción que se la dedicaría, yo creo que a todos los oyentes, porque es una canción para empezar el día.
Bueno, por favor, señor DJ, ¿cuál es la siguiente canción?
Entonces, con ustedes, Peggy Lee, It's a Good Day.
Yes, it's a good day for singing a song, and it's a good day for moving along. Yes, it's a good day. How could anything be wrong? A good day from morning to night, and it's a good day. Shining your shoes, and it's a good day for losing the blues. Everything to gain and nothing to lose. A good day from morning till night. I said to the sun, good morning, sun, rise and shine today. You know you gotta get going if you're gonna make a showing. It's a good day for curing your ills. So take a deep breath and throw away the pills, 'cause it's a good day from morning till night. Thank you. good morning, sun. Rise and shine today. You know you gotta get going if you're gonna make a showing. And you got the right of way, 'cause it's a good day for curing your ills, and it's a good day for paying your bills. So take a deep breath and throw away the pills, 'cause it's a good day from morning till night.
Bueno, queridos oyentes, recordemos que estamos charlando un rato aquí con uno de esos actores que pueden ustedes ver en redes sociales haciendo unos corticos muy interesantes. Javi, recuérdenos las redes sociales donde te pueden encontrar.
Bueno, Javier Riveros Diago, estoy yo así en Facebook e Instagram. Y con Toy Cinema, ¿no? También estoy en Instagram, TikTok y YouTube. Ahí sacando pues, el canal para hacer todas estas locuras del coleccionismo y la actuación en conjunto.
Bueno, y estábamos también, hablabas un poco de ese papel de docente. ¿Cómo es enseñarle a los jóvenes este hermoso arte de actuar?
Yo creo que ha sido algo muy bello, ¿sabes? Yo llevo, como docente aproximadamente unos 10 años más o menos. Y yo creo que es de paciencia, de comprender mucho las generaciones, porque cada generación viene con nuevos referentes. Pero yo creo que antes de enseñarles a actuar o hablar un poco sobre este universo de la actuación o de técnicas, me parece que la ética es vital, es fundamental. Y en la medida que se desarrolla ética, pues obviamente para el oficio de la actuación y, digamos, para el desarrollo integral pues del ser humano, me parece vital. Yo creo que no concibo una persona, actriz o actor, que no conciba, digamos, unos principios éticos y morales. Es decir, podemos tener estrellas, pero si realmente no son buenas personas, pues bueno, yo creo que, sí. Como dice un Koan Zen, cuanto más pesa la espiga, más inclina su cabeza. Entonces siento que cuanto más se sabe, más humilde se debe ser. Entonces creo que eso es una de las cosas que siempre les insisto a mis estudiantes, porque todos en este mundo se vive de fama o se piensa en el éxito, y supuestamente tener éxito es que te vean en la Conchinchina y ser famoso y hablen de ti todo el tiempo, pero pues eso es tan relativo, ¿no?
Sí.
Entonces yo creo que hay que pensar más bien como la actuación desde una realización propia, tener una visión social también de la actuación, porque no se trata de... O sea, la responsabilidad del actor que uno le dice a los chicos es muy grande, porque no se trata solo de, ay, mírenme, ay, sí, qué bonito estoy, sino es todo un trabajo gigante de comunicación que no se puede echar en saco roto. Entonces es una responsabilidad muy grande. Es muy bello, yo creo que es muy bella justamente la actuación, enseñarles a los chicos a actuar.
Bueno, ya hablamos de la canción que dedica, pero me imagino que también le han dedicado canciones.
Sí, sí, me han dedicado.
Bueno, y qué mejor que nos invite a escuchar qué le han dedicado.
Bueno, entonces Café Tacuba eres.
Pensamiento más profundo también eres.
Tan solo dime lo que aquí me tienes. Eres cuando despierto lo primero, eso eres lo que a mi vida le hace falta si no vienes. Lo único precioso que en mi mente habita hoy. Quiero en este mundo, eso eres. Eso eres lo que la gente promete cuando se quiere. Mi salvación, mi esperanza y mi fe.
Bueno, estábamos escuchando Eres de Café Tacuba. Esa canción se la dedicaron, pero estaban como inspirados, inspiradas. ¿Quién le dedicó esa canción?
Sí, de hecho fue hace poquito, ¿no?
Ah, estamos enamorados.
No sé, podría ser que sí, en parte. Yo creo que puede ser, hay que dar oportunidades por encima de los tropiezos que ha tenido el corazón.
Bueno, hablando de esta bella profesión que es la actuación, nosotros que vivimos del arte, que queremos hacer arte en Colombia, es difícil hacerlo en el país. Su merced ha hecho, pues ha actuado, es profesor, ha hecho la dirección, los guiones, pero ¿es difícil estar en el país en una industria que de pronto a veces es muy pequeña?
Sí, yo creo que, a ver, el arte aquí en Colombia, pues más en estos últimos mandatos, creo que no ha tenido la inyección pedagógica y económica que debería tener. Entonces, empezando que la actuación no es una profesión, uno sales como maestro en arte dramático. Entonces todavía el actor no se concibe como profesión, uno sale como profe, ¿sí? Y pues en la SAB uno no salió, vimos más que todo fue actuación, pero pues para eso está la pedagógica, que su foco y su énfasis es la pedagogía.
Sí.
Entonces siento que desde ahí es donde empieza un poco como el inconveniente. Y sí es un poco cerrado. Yo creo que lo más cerrado y lo más complicado, digamos, es estar en cine. O sea, eso es una cosa muy complicada. Y en algunos proyectos de tele, porque sí o sí debes tener una manager. Y pues es importante que para... digamos como para vincularse a, digamos, a la televisión o pues ahorita todo lo de streaming y todas, muchas cosas que se hacen aquí en Colombia en cine, pues tienes que hacer lobby, tienes que hacer relaciones, tienes que, sí, bueno, hacer muchas cosas que a veces uno tal vez no le nace mucho, pero es muy necesario. Entonces, como el cine a veces es un secreto a voces, eso no es una convocatoria que abrieron, no, vamos a hacer tal película y no, eso es muy cerrado. Entonces, creo que el primer puente es el manager. Y además de eso, que somos muy intermitentes, ¿no? Por lo menos en teatro, por ejemplo, en teatro es muy difícil tener una temporada de más de 2 meses. Si acaso, recuerdo mucho una obra a 2.50 La Cuba Libre, creo que se llama, y pues duró hasta 2 años. Pero pues yo, obviamente, ahí se gestionaba mucho, lo gestionó mucho Alejandra Borrero, pero pues es de ensoñación uno tener una temporada todo el año. Entonces, como es tan relativo, sí, además que los modos de ganancia, también los parafiscales, también una cantidad de retenciones que nos hacen, pues no ayudan, ¿sabes? No ayudan. Entonces, es como estar golpeando, insistiendo. Ahora que ha pasado otro fenómeno con las redes es que tengo el caso, y lo cito, de una amiga, Sofía Castro, pues que es una de las youtubers más vistas actualmente. Ella también estudió actuación en casa y todo, pudimos compartir en una ocasión una obra, y pues obviamente ella emprendió otro camino que también le abrió las puertas siendo autónoma. Entonces siento que a veces uno como actor piensa en ser empleado mucho.
¿Sí? Sí.
Entonces siento que las redes han permitido cierta autonomía, ¿no? Pues, digamos, al margen del contenido, de la calidad, no estamos hablando de la calidad, pero sí de las posibilidades. Hay unas posibilidades económicas y pues también, como se dice vulgarmente, de pantalla, ¿no?
Sí.
Entonces siento que, pues obviamente el actor es importante que lo vean donde te ven, hay que buscar donde lo vean a uno y empezar a buscar puertas. Y yo creo que paralelo a la actuación uno debe tener algo más, porque yo creo que he vivido muchísimo más de la docencia que de la actuación. He hecho, o sea, uno hace hasta funciones por, o en cierta época uno hacía funciones por amor.
Sí. Y
eso uno lo hace, es bonito, en la medida que uno pueda, ¿no?
Sí, sí, es que la industria, digamos, del entretenimiento, por llamarlo mal, entretenimiento, en Colombia no está tan fortalecida, ¿no? Porque tú vas a otros países o hay otros artistas por fuera del país, y yo conozco gente que tiene toda la temporada ya lista, o sea, es increíble. Y aquí en Colombia, pues infortunadamente, faltan espacios. Pero la invitación creo que está para que los jóvenes sigan sumándose, ¿no? Porque entre más personas estén en y hagamos mayor industria, se va a fortalecer la industria, o va a haber una industria.
Yo creo que lo más importante es formar público, que el público vaya. Porque si el público no va, si el público no apoya, pues claro, ahí es donde está. También es muy difícil, ¿no?
Pero yo creo que también... que es lo que ha hecho las redes sociales, es que la gente vea que hay propuestas, ¿cierto? Porque como no hay una industria tan grande, pues las propuestas son muy, muy pequeñas, muy poquitas, y las absorben otros actores de afuera. Pero si hay gente que hace, las redes sociales, uno se entera de muchos proyectos muy interesantes que infortunadamente no ven la pantalla grande.
No, eso es cierto. De hecho, ahorita, pues, lo que tú dices, por lo menos yo como coleccionista he visto una cantidad de cosas que nunca había visto en mi vida de figuras de colección gracias al TikTok. O sea, uno dice, ¿pero eso existe en el mundo? No lo sabía.
Bueno, Javi, creo que la estábamos pasando tan chévere charlando, escuchando estas experiencias de un maestro de la actuación. que lo volvemos a hacer la invitación, que lo vayan y lo sigan en las redes sociales, que estén en TikTok, en YouTube, y que vean estas interesantes propuestas. Pero el tiempo se nos está acabando. Entonces, Javi, para terminar, mandemos una canción para rumbear. ¿Cuál es esa canción que usted dice, uy, con esta sí toda la noche si quieren ponerla?
Esa, bueno, yo creo que sí, es que no pronunció bien el francés, pero es de Stromae, a la de A Lords on Dance.
Ok.
Stromae, A Lords on Dance.
Bueno, y para terminar también recuérdenos las redes sociales para que las personas vayan y lo sigan.
Bueno, coleccionismo Toys Cinema, y bueno, ya mi cuenta como actor y pues en perfil personal, Javier Riveros Diago.
Bueno, Javi, muchas gracias, y los dejamos con esta canción francesa.
Sí, de Stromae.
Dit travail, qui dit taf te dit les thunes, qui dit argent dit dépense, qui dit crédit dit créance, qui dit dette te dit huissier, lui dit assis dans la merde, qui dit amour dit les gosses, dit toujours et dit divorce, qui dit proche te dit deuil car les problèmes ne viennent pas seuls, qui dit crise te dit monde, dit famine dit tiers monde, qui dit fatigue dit réveil, encore sourd de la veille, alors on sort pour oublier tous les problèmes. Alors on danse. 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 Alors tu dis que c'est fini, car pire que ça, ce serait la mort. Quand tu crois enfin que tu t'en sors, quand y'en a plus, eh ben y'en a encore. Est-ce la zik ou les problèmes ou bien la musique? Ça te prend les tripes, ça te prend la tête, et puis tu pries pour que ça s'arrête. Mais c'est ton corps, c'est pas le ciel, alors tu ne bouges plus les oreilles. Et là tu cries encore plus fort, mais ça persiste, alors on chante. La 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 la. La la. Alors on chante. La 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 la. La 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 la. Alors on chante. Alors on chante. Et puis seulement quand c'est fini, alors on danse. Alors on danse. Eh ben, y'en a encore. Eh ben, y'en a encore. Eh bien, encore.